amnesia del sujeto abducido. Puede ser que el número real de casos de abducción sea muy superior a los que por el momento se llevan contabilizados. Gracias a las técnicas de la regresión hipnótica, en muchos de estos casos se ha conseguido extraer de la mente subconsciente del testigo los recuerdos bloqueados que había en ella. El cuadro que entonces aparece son unas impresionantes concordancias. El sujeto se encuentra en el interior de una nave espacial donde unos seres humanoides, generalmente de pequeña estatura y gran cabeza, lo someten a un reconocimiento médico detallado antes de soltarlo, tras borrarle todo recuerdo de lo sucedido de su mente consciente. Estamos siendo estudiados y examinados, pues, por unos misteriosos visitantes del espacio exterior. Para responder a estas y otras muchas cuestiones, contamos con la presencia de don Antonio Rivera y Jordá, eminente estudioso de este tema e investigador incansable, sin duda. Él es autor desde hace muchísimos años. En 1961 apareció su primera obra sobre este tema, Objetos desconocidos en el cielo, y más tarde publicó varias obras sobre el fenómeno OVNI que le convirtieron en el número uno indiscutible en lengua hispana. El gran enigma de los platillos volantes, Un caso perfecto, Proceso a los OVNIs, etcétera, etcétera. Él es escritor y ufólogo. Antonio Rivera, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, casos realmente espeluznantes son los que ocurren. La abducción es uno de los aspectos más fascinantes de toda la fenomenología OVNI, rica y compleja a estas alturas. Se conocen algunos centenares de casos de abducción en todo el mundo, que por lo general se caracterizan por la amnesia que sufre el sujeto abducido. Por esta razón, la desmemoria del protagonista del suceso puede que nos encontremos ante muchos casos que permanecerán ignorados para siempre. Puede ocurrir también, señor Rivera, que se hayan producido abducciones totales, es decir, que hayan secuestrado a personas y que nunca más aparezcan.
Es muy posible, pero claro, en estos casos no tenemos al sujeto para poder someterlo a hipnosis. Hay una serie de desapariciones inexplicables, por ejemplo, en los archivos de la policía de todo el mundo, que apuntan hacia esa posibilidad. Y también, y lamento tener que decirlo, hay muchas desapariciones de niños, uh-huh. Que a veces no se explican por causas normales, por la acción de un sádico, por ejemplo, que ha ocultado el cadáver, sino que pueden deberse a estos misteriosos visitantes.
Uh-huh. Algunos autores han especulado que los extraterrestres podrían estar formando una especie de quinta columna entre personas de todo el mundo, quizá para crear una nueva raza. ¿Qué opina de esta teoría, Antonio Rivera?
Bueno, esto no pasa de ser una teoría, efectivamente. Es una teoría que yo me he planteado a la vista de los hechos. Es decir, yo soy muy pragmático y me atengo mucho a los hechos. Prefiero que sean los hechos los que nos digan lo que está sucediendo. Es decir, yo trato de ajustar las teorías a los hechos y no al contrario, como hacen muchos pseudo-investigadores, que elaboran una teoría y entonces adaptan los hechos a la fuerza a su teoría, encajen o no encajen. Yo no, yo prefiero pues deducir las teorías a los hechos. Evidentemente estamos asistiendo a un crescendo, a un incremento en el número de abducciones. De unos años a esta parte esto se ha incrementado mucho, los casos se suceden. Además, todos ellos presentan unas características comunes, que es lo que a mí más me ha impresionado, porque a mí me han dicho a veces personas que no se toman en serio el tema, me han dicho que naturalmente la gente tiene mucha imaginación. Y claro, es natural que se imaginen esas historias. Han visto muchas.
Cuestan de creer estas historias. Bueno, ¿no? Y a veces cuando uno, a lo mejor son verdad, pero uno dice, bueno, es que si son verdad,
pero
son
cuidado,
muy inquietantes.
Cuidado, es, ¿no?, que no son historias como, por ejemplo, a mí me hablan de la guerra de las galaxias y todo esto ha influido mucho en la mentalidad de la gente. Pero es que no, resulta que esas historias que nos cuentan los supuestos abducidos resultan incluso monótonas, porque se repiten, siempre es lo mismo.
Siempre es lo mismo.
Exactamente, siempre es la nave con sus pantallitas parecidas a la televisión, con su cámara de mandos, con esa cámara completamente aséptica, de aspecto clínico, con paredes blancas, con luz que no viene de ninguna parte, con una especie de mesa de quirófano en el centro, donde el sujeto abducido es sometido a una serie de manipulaciones y de exámenes. Y claro, yo digo entonces que ahí no veo yo ninguna imaginación, al contrario, veo una repetición de hechos. Es decir, es una especie de pequeño psicodrama que se repite una y otra vez. Ahí caben dos explicaciones. Primero, que todo esto está siendo generado por el inconsciente colectivo de la humanidad. Es decir, que nos encontramos en presencia de nuevos arquetipos, lo cual a mí me parece muy, 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 muy traído por los pelos, porque una cosa es el arquetipo que planteaba Jung, Carl Gustav Jung, cuando hablaba del mandala, por ejemplo. El mandala es la forma circular perfecta en que se encarna la divinidad, según las filosofías orientales. Y la otra es ya esa pequeña representación, ese pequeño psicodrama, repito, que es una abducción. Uh-huh. Eso a mí me parece muy fuerte. Además procede de todos los lugares del mundo y de todas las épocas. Uh-huh. Tenemos abducciones muy antiguas, por ejemplo, como las de el famoso brasileño Antonio Villas Boas, que se remonta al 57. Este hombre vivía en lo más recóndito del sertão brasileño, uh-huh, en la frontera con el Paraguay, y no tenía la menor idea de lo que eran los ovnis, ni nada, ni platillos volantes, no sabía nada este señor.
¿Y por qué siempre son personas del campo?
Cuidado, no siempre, cuidado.
¿No siempre?
No. Yo he hecho un estudio muy profundo, que se ha publicado en Inglaterra y ha llamado bastante la atención, sobre la personalidad de los abducidos. Y he constatado una serie de cosas muy interesantes, que luego en conversaciones con el fallecido doctor Hynek, él me ha confirmado, dice, efectivamente es así. Primero, se trata de personas jóvenes, uh-huh, sanas de mente y de cuerpo, no necesariamente siempre campesinos, hay pues empleados, hay camioneros, uh-huh, hay qué sé yo, oficinistas, dibujantes.
Uh-huh. Alguno ya le gustaría, ¿no? Algún científico.
Sí, pero es que resulta que son mentes ya condicionadas, y por lo visto los secuestradores quieren mentes más o menos vírgenes, uh-huh, mentes no condicionadas.
Uh-huh. Por lo general, los seres humanos abducidos que se han podido entrevistar recuerdan el principio o el final del episodio.
Exactamente.
La parte central de lo que les ha ocurrido, que es la más importante al parecer, hay que extraerla del subconsciente mediante hipnosis regresiva. Sí. ¿Por qué este empeño en querer borrar esa parte?
Bueno, es una cosa muy curiosa, ¿eh?
¿Qué les hacen?
En realidad, esta gente, que parece ser que nos domina en muchos terrenos, es decir, es una serie de pequeños, todos son una serie de pequeños burgueses, todos. Uh-huh. Tienen las facultades de Uri Geller, que nos tengan tan pasmados a todos nosotros, por lo visto entre ellos son cosas normales. Es decir, lo paranormal para ellos es normal. Uh-huh. Yo creo que hay que verlo así. Entonces, si ellos realmente nos conocen tanto, saben que esta gente se ha sometido a hipnosis. Uh-huh. Y saben que todo esto saldrá a la luz. Por lo tanto, que están jugando con cartas marcadas. No creo que sean tan inocentes como para pensar que esto queda enterrado en el subconsciente de los abducidos, no. Ellos saben que esto saldrá a la luz, y quizá quieren que esto salga a la luz. Ay, cuidado, ¿eh? Porque una gente capaz de hacer lo que está haciendo no va a caer en esa burda trampa, ¿no?
¿Y qué querrán decirnos con eso?
Yo creo que es una especie de preparación. Está la teoría de la quinta columna, que para mí puede tenerse bastante en consideración, porque yo he hablado con muchos abducidos.
¿Qué significa esto de la quinta columna? ¿Es decir, bueno, que están columna preparando para algo, para una invasión? Sí, o
vamos a ver, es un término que se acuñó durante la guerra de España. Había cuatro columnas del general Mola convergiendo sobre Madrid, y se decía que Madrid se había tomado por las cuatro columnas del general Mola más la quinta columna interior. La quinta columna interior eran los elementos franquistas que estaban dentro de Madrid. Entonces salió a la luz esta, por primera vez, esta expresión que ha pasado a todas las lenguas del mundo. Entonces, y he hablado con Schirmer, por ejemplo, que tú has leído antes, este episodio, uh-huh, está tomado de uno de mis libros, y Schirmer dice que él sabe que tiene que hacer algo, pero no sabe qué es. Y ahí sí que se han curado en salud los extraterrestres, vamos a ponerlos entre comillas, porque yo tampoco no estoy muy seguro todavía de quiénes son estos señores.
Uh-huh. ¿No podrían ser de la CIA o de KGB?
No. ¿Qué más quisiera la CIA, KGB, que tener esos aparatos? ¿Qué más quisieran ellos? Andan locos tras esos aparatos.
Ajá. Andan locos para encontrarse con un
ovni. Naturalmente, ¿qué más quisieran?
Uh-huh. Sí.
No, entonces, hay esa orden de hacer algo, que ahí no, la hipnosis más profunda no consigue arrancarla al subconsciente de
la. Entonces la teoría que usted tiene es que estas personas que han sido abducidas han sido reprogramadas para algo y que en un momento dado pueden ser utilizadas.
Marta, esta es la palabra. Uh-huh. Esta es la palabra, reprogramados. Uh-huh. Han sido gente reprogramada y que están a partir de entonces disponibles.
En un momento dado,
exactamente,
al grito de tal,
sí, tú sabes,
empiezan
que
a funcionar.
Esto lo hacen incluso los hipnólogos de feria, es decir, los hipnotistas estos de teatro. Dan una palabra clave a un señor que ha hipnotizado y dice, cuando usted oiga
en ese
esto,
momento empezará a bailar.
Empezará a bailar o cantará el himno nacional o hará lo que sea. Uh-huh. Pues yo creo que esta gente están esperando esa palabra clave para hacer lo que sea, no sé qué.
Eso no lo sabemos.
No lo sabemos, no tenemos la menor idea.
En la mayoría de los casos que hemos visto, los sujetos son sometidos a reconocimientos médicos muy exhaustivos.
Vamos,
¿no?,
a llamarlo así, sí.
¿Esto nos pone en el papel de conejillos de indias?
Absolutamente. ¿Nosotros qué hacemos, por ejemplo, cuando vamos a una reserva africana y queremos examinar un ejemplar de impala, por ejemplo, un ejemplar de león? Pues le disparamos un dardo narcótico, el animal se duerme, y entonces tomamos muestras de su piel, de sus pelos, de sus secreciones orgánicas, y finalmente lo marcamos. Con una anilla o con una placa.
¿Usted cree que también a los hombres nos marcan?
Sí, pero no con una anilla ni con una placa. Cuidado, de una manera mucho más sutil. Schirmer me hizo que le tocara la nuca. Dice, toque, toque, que fíjese todavía el bulto que tengo, la cicatriz.
Ajá.
Yo he conocido a muchos abducidos, nacionales y de fuera de España. Y todos ellos, casi todos ellos, llevan una cicatriz en la nuca.
Curioso,
parece ser,
¿no?,
que hay una implantación de algo ahí. Pero, o bien se trata de un microaparato, o se trata de algo que ha sido reabsorbido, porque a todos ellos se le han hecho escáneres, por ejemplo, y no se encuentra nada. No hay nada. Pero la cicatriz en la nuca es un rasgo común de las abducciones. O cicatrices en otros lugares del cuerpo. Entonces esta gente es examinada meticulosamente, les toman muestras de pelo, de piel, de líquidos orgánicos, de sangre, de semen, de orina, de todo, y luego se les suelta. Con esa programación o reprogramación que tú has dicho, que es exactamente la palabra acertada.
¿Se han dado también casos aquí en España de abducidos?
Claro que sí.
Muy cerca de aquí, además, ¿no?
Tenemos algunos de los mejores casos mundiales en España.
¿Ah, sí? Cuéntanos alguno.
Somos así los españoles.
Somos de lo más original, incluso en estos casos.
Bueno, pues tenemos, por ejemplo, el caso de Julio F., el cazador casado, al que yo le llamo el cazador casado, precisamente, un joven madrileño que reúne todas las características clásicas del abducido. Porque una cosa que os he dicho, y aprovecho ahora para decirla, es que todos ellos son gente de un alto cociente intelectual. Es curiosísimo eso. Todos tienen un nivel de inteligencia mucho muy superior al normal.
No quiere decir que tengan tres carreras, sino que tienen un coeficiente intelectual
importante.
No tiene
que ver, cuidado.
Por eso lo aclaro.
Hay cada zoquete por ahí con una carrera a cuestas que tira
sí.
de espalda.
Por ejemplo.
Naturalmente, eso no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, la inteligencia es una cosa que no se mide por los parámetros de lo que se ha aprendido o de lo que se sabe. Es una cosa innata. Entonces, este hombre pues estaba dispuesto el día 6 de febrero de 1978 a salir a cazar. Porque el último día de la caza de la perdiz, al día siguiente empezaba la veda. Y se proponía ir a cazar a Casa Vieja, que está en la provincia de Ávila. Y sin saber cómo, el coche se le fue en dirección opuesta, hacia Soria. Y terminó en Medinaceli. Y bueno, el caso de Julio es impresionante, porque fue secuestrado por unos seres muy altos. Ahí no estaban los clásicos enanitos macrocéfalos, los enanitos de gran cabeza, que protagonizan el 90% de las abducciones. No, hay algunas abducciones.
Sí, el 90% de las abducciones, sí, la descripción que hacen de estos seres extraterrestres
son
pequeñitos.
Humanoides de 1,20 m máximo.
¿Vale? Como ET.
Sí, pero no tan feos, cuidado.
Ah.
El pobrecito es un premio de belleza, entre comillas. ¿No? No, un poco más guapos. Más humanos, diría yo, más humanos. Entonces, en el caso de Julio, en el caso, por ejemplo, del italiano Sanfretta, el caso mismo de Schirmer, pues no son el tipo clásico del pequeño humanoide, son otro tipo de seres, altos, muy altos. Entonces, este hombre, pues, después de su abducción, que no voy a contar en detalle ahora porque se alargaría mucho esto, ha sido examinado durante un año por un equipo de especialistas. El doctor Rafael Durán de Madrid, un eminente psiquiatra, que no creía en los ovnis, y terminó,
y después pues, de analizarlo,
hombre,
acabo creyendo,
un giro de 180 grados. Luego estaba el conocidísimo José Luis Jordán Peña, psicólogo.
Está todavía.
Está, sí, la doctora Ana Mozo. Y este equipo, brillantísimo, sometió a Julio a una serie de hipnosis, muchas hipnosis. Y un equipo de dibujantes, por eso digo que es uno de los mejores casos de abducción que tenemos en el mundo. Un equipo de dibujantes, a las órdenes de campaña, consiguió en reproducir no solamente el aspecto físico de los raptores, sino el interior de la nave. Es decir, con lo que Julio contó, se pudo reconstruir el interior de la nave, el ordenador central, detalles como, por ejemplo, unos botones, unos pulsadores, las sillas acabadas en punta por abajo, sillas imposibles, entre nosotros no serían viables porque se caerían, ¿no?
Pero, a pesar de la cantidad de diseñadores que nos salen ahora últimamente,
sí,
¿no?
Una silla que acaba en punta por abajo es inviable, ¿no? Se caería. Pues allí estaban sillas así. Entonces, pues, el caso de Julio, pues, repito, es uno de los mejores estudiados. Y, en fin, tenemos luego el caso de Próspera Muñoz, la mujer de Gerona, que fue abducida a los 7 u 8 años de niña, y luego se paró 30 años sin recordar nada.
¿Y a los 30 años lo recordó?
Sí. Leyendo un libro mío, precisamente, leí un caso en que de una observación de ovni y aquello le hizo sonar una campanilla en el cerebro. Y dijo, hombre, esto...
Como la que está sonando ahora, más o menos.
Más o menos. Es curioso, ¿eh? No, las casualidades no existen. Esto mi amigo John Keel diría que es sincronicidad. Es un ejemplo clarísimo de sincronicidad. Entonces, pues, esta mujer pensó, esto yo creo que lo he visto, una cosa así. Y entonces un recuerdo fue tirando de otro y salió un caso de abducción de cuando era pequeñita y vivía en Jumilla, Murcia, de donde ella es natural. Uh-huh. Bueno, pues este es un caso precioso también. Luego tenemos un caso que estoy ahora estudiando, no he terminado todavía, no está cerrado, que es el caso de Vallgorguina, de Javier, caso de Javier.
De un fotógrafo, ¿no?
O de un fotógrafo, y es el único caso en el mundo en que hay fotografías de dos seres. Fotografías horripilantes.
Uh-huh. ¿Usted las ha podido ver?
Claro, las tengo, naturalmente, sí. Uh-huh. Son espantosas, unos seres de una cara repugnante. En este caso no hay nave.
No deben tener concursos de belleza, ¿eh?
Bueno, quizás su concepto de la belleza
sea totalmente distinto al nuestro.
Naturalmente,
claro.
Quizás los que nos encuentran repugnantes sean ellos a nosotros.
¿Quién sabe?
Claro, esto es muy relativo, muy subjetivo, claro. Todo, ¿eh? Uh-huh. El concepto de la belleza. En este caso no hay nave. Llevaron a Javier al interior de una cueva y un amigo mío árabe, que ahora precisamente ha traducido y publicado mi libro sobre abducciones en árabe, en Damasco, acaba de salir un libro en Damasco, en árabe, me hace una emoción tremenda.
¿En árabe?
En árabe, en árabe.
Debe ser de lo más curioso, ¿no?
Sí,
libro.
Sí, me han mandado una serie de ejemplares, y allí yo me veo, mi libro escrito en árabe, no entiendo la palabra, claro.
Claro.
Se empieza a leer al revés, porque los libros árabes se leen al revés.
Yo de izquierda a derecha, o de no.
Se empieza
de
por
derecha
detrás,
a izquierda.
Por detrás se empieza. No, incluso de las hojas se pasan al revés. Y los libros se leen de las líneas de derecha.
De atrás a adelante.
Sí, yo le dije, ¿por qué hacéis los libros al revés? A mi traductor, el ingeniero Jared Hampshire. Y me dijo, y me tuve que callar diciendo, no, pues lo hacéis al revés, sois vosotros. Claro, no tuve más remedio de callarme porque tenía razón.
Bueno, vamos a ver, señores oyentes, si ustedes quieren hacer alguna pregunta sobre el tema de las abducciones a Antonio Rivera, nuestros teléfonos son el 317-9889, 317-9777 y 318-8790. Con el prefijo 93, si nos llaman de fuera de Barcelona. Por fin solos, hablando de las abducciones, de esos secuestros que al parecer se producen en todo el mundo. Secuestros hechos por extraterrestres, por ovnis, con Antonio Rivera. Bueno, ya tenemos un montón de llamadas, don Antonio. Vamos a darles paso. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Dígame, señora, ¿qué quiere preguntar?
Mire, yo es que quería ponerme en contacto con Antonio Rivera. ¿Eh? Porque quería preguntarle, bueno...
¿Sobre las abducciones?
Sobre las abducciones, sí.
Pregunte.
Exacto. Bueno, yo es que ya llevo... Soy un oyente, ¿no? Ya llevo tiempo... O sea, que me intereso por el tema extraterrestre. Y bueno, quería ponerme en contacto con él para que me informara, o sea... ¿Cómo puedo tener contacto con estos seres y tal, no? Y las abducciones también me interesan mucho, ¿no? ¿Cómo se pueden producir? O sea, mi interés es hablar con este señor, con Antonio Rivera.
Bueno, le está escuchando.
Sí.
Bueno, entonces, ¿usted quiere saber cómo puede contactar con los extraterrestres?
Sí, sí.
Vale.
Porque estoy... Sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, ¿eh?
Sí, de nada.
Buenas noches. Don Antonio Rivera, usted también quisiera saberlo, ¿verdad?
Bueno, yo llevo mucho tiempo deseando saberlo, sí. Yo le diría al joven oyente, porque le supongo joven por la voz, que compare esta situación a la que plantea una calle de dirección única, con el disco ese rojo con una raya blanca en el centro. Es decir, es de ellos a nosotros, pero...
Y que nosotros no podemos escogerlos ahí.
No, son ellos precisamente los que llevan el juego y los que plantean las reglas del juego y los que escogen.
¿Los conejos de India?
Exactamente. Es como decir que el conejito de India quiere hablar con el médico. Es un poco difícil, ¿no?
No.
Un poco difícil.
Bueno. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Dime, ¿qué quieres preguntar?
Quería preguntar si entre nosotros hay algún extraterrestre, o si está comprobado.
Si hay algún extraterrestre camuflado.
Sí. Ajá. Y luego decirte si me podéis mirar el ascendente cuando podáis.
Uy, todo a la vez no, ¿eh? Todo a la vez no. Esto ya va por partes, ¿eh? Esto más tarde.
¿Llamaré luego?
Llama luego.
Vale, gracias.
¿De acuerdo?
Dios.
Buenas noches. ¿Hay algún extraterrestre
infiltrado? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, es una posibilidad que no puede desecharse. Y sobre todo se relaciona mucho con el asunto humo. Esto de humo nos llevaría ahora mucho rato explicar qué es. Dos palabras diré que es la posibilidad de que estén entre nosotros unos seres del planeta humo, que está 14 años sobre la Tierra, según ellos, que han estado distribuyendo unos informes de alto nivel científico, sobre todo entre ciudadanos del Estado español, desde 1962-63, hace muchos años. Yo tengo 7 comunicaciones de humo. Y estos señores en sus informes dicen que son humanos, tipo humano nórdico, altos y rubios. Yo diré a este oyente que hace unos años estuve almorzando en el restaurante que hay frente al castillo de Montjuïc.
¿Con un extraterrestre?
No, cuidado. Con un alto jefe de la Interpol, un señor alemán, que era alto en todos sentidos porque era muy...
¿Alto y rubio?
No, era alemán, este no hay duda. Era un señor alemán muy alto y muy como eso.
Y muy hablando alemán.
Hablando alemán, sí. Bueno, hablando español con acento alemán.
Alemán, exacto.
Y entonces este buen señor Yo le tiré de la lengua, me dijo algo muy curioso. Dice, mire, nosotros tenemos unos dossiers tremendos, docenas y docenas de dossiers, que abultan mucho, sobre unos ciudadanos suecos, noruegos y finlandeses, que por lo menos viajan con pasaportes de esas nacionalidades, y que para hablar se ayudan con un aparatito en la garganta. Y los de humo dicen en sus informes que pierden la posibilidad de fonación o de hablar a partir de los 12 o 13 años, entonces la comunicación se hace por
telepática.
Entonces, parece ser que aquí a la Tierra mandaban a individuos atrasados que han conservado un poquito de posibilidad de fonación. Entonces, este buen señor, sin saber nada de humo, me dice eso. Y yo, ¿y ustedes por qué buscan a esta pobre gente? ¿Qué les han hecho? Y uno dice, nosotros lo hacemos por complacer a la CIA americana, que nos lo ha pedido. Y nosotros hacemos muchos servicios para la CIA. Claro, a mí esto me encendió una lucecita roja enseguida en el cerebro. Pensé, te parece que por aquí hemos dado con algo, ¿no? Porque efectivamente esto cuadra mucho con lo que dicen los humitas en sus informes. Y ahí está la posibilidad de que sí, de que estén entre nosotros.
¿Y nosotros no podemos ir al planeta humo?
Estamos otra vez en lo mismo, es una comunicación en sentido único.
Ah, bueno, pero no, vamos a la Luna, vamos a Marte.
Bueno, pero la Luna es un saltito, es aquí al lado.
O sea, es como si fuéramos de aquí a Badalona.
La luz tarda un segundo en ir de aquí a la Luna. Es decir, está a 400.000 kilómetros de distancia. Parece ser que ahora se planea una operación conjunta ruso-americana para que el hombre ponga el pie en Marte. Pero esto lo más pronto será en el 94.
Pero Marte forma parte de nuestra galaxia y humo no está en nuestra galaxia.
Nuestro sistema solar, cuidado. Ah. Humo está en nuestra galaxia. Si aquí hay una confusión de conceptos, y no lo digo por ti, ni mucho menos.
Seguro, no, yo también. No crea usted que lo tengo muy claro.
Nuestra galaxia tiene unas 200.000 estrellas y un diámetro de 100.000 años luz. Es como una gigantesca rueda de fuegos artificiales, una rueda catalina. Es una galaxia espiral. Entonces, fuera de nuestra galaxia hay otras galaxias, que son la más próxima es Andrómeda, que está a 2 millones de años luz. Y luego, dentro de nuestra galaxia está nuestro pequeñito sistema solar, compuesto hasta ahora de 9 planetas. Suponemos que habrá alguno más. Y Marte está muy cerca de nosotros astronómicamente hablando, porque su distancia oscila entre 100 millones de kilómetros, o posiciones aférricas, y 54 millones de kilómetros, o posiciones periféricas, o sea, mínima distancia, que no es nada. Esto, astronómicamente hablando, es aquí a la vuelta de la esquina. ¿No? Entonces,
humo está en otra...
Humo está a 14 años luz de la Tierra. Marte está a minutos luz. Es una distancia bastante considerable.
Están demasiado lejos estos humanos.
La NASA no tiene todavía cacharros para cubrir esas distancias ya fabulosas.
Sobre todo porque últimamente se les estropea
un viaje, desde luego, un viaje a la estrella más próxima, que es Alfa del Centauro, está a 4 años luz, con las naves de la NASA se tardarían miles de años.
Vamos a ver qué quieren preguntar nuestros oyentes.
Adelante.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Marta.
Dígame, ¿qué quiere preguntar?
Una pregunta para el señor Rivera, por favor.
Sí, sí, le está escuchando.
Sí. Señor Rivera.
Adelante.
Hola, buenas noches. Mire, a ver, ¿y qué cree en eso de que este planeta, con los 5.000 millones de habitantes que hay en este planeta, seamos como una inmensa granja para estos seres, por llamarles, para estos seres, dioses o ovnis, como quieran llamarles, los 5.000 millones seamos como una inmensa granja? Es como, por ejemplo, aquel granjero que tiene toda clase de animales en una escala menor, pues este planeta sea una inmensa granja para estos seres que nos, más o menos, nos hacen la vida imposible. ¿Y cuál es su opinión, por favor? Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Perdón, yo creo que la vida imposible nos estamos haciendo nosotros mismos a nosotros mismos.
Yo creo que esos pobres,
los pobres extraterrestres, si es que son extraterrestres,
hacen experimentos,
son muy
pero...
discretos, es decir, nos observan un poco de lejos. De vez en cuando se
pueden tener miedo.
Exactamente. Hombre, después de dos guerras mundiales con 50 millones de muertos, un Vietnam, un Líbano actualmente...
No somos como para que tomen ejemplo, ¿no?
Exactamente. Los campos de exterminio, todo eso, el terrorismo, etcétera. Pues no somos muy tranquilizadores, yo creo. Entonces yo esa teoría de la granja terrestre, pues me parece un poco exagerada. Yo no niego que hagan experimentos con algunos de nosotros, pero de hecho, a tenernos como animales de una granja, creo que hay una gran distancia.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Dime, ¿qué quieres preguntar?
Bueno, una pregunta y una observación. La pregunta es la siguiente, es decir, bueno, me llama la atención la coincidencia de estas visitas, digamos, extraterrestres, y la coincidencia de que hayan diferentes personajes, o sea, por características físicas, que podríamos decir de diferentes civilizaciones que coincidan aquí en las visitas y en las abducciones, y bueno, que se interese gente tan diversa por nosotros, ¿no? Esa coincidencia. Y luego la observación es de un caso también, una posible adopción de una persona dormida, bueno, que yo conozco, que se ha dormido en el campo y despertar, pues, teniendo delante un personaje, pues, enormemente alto, ¿no? Y bueno, nada más, simplemente esto.
De acuerdo, gracias, señor. Buenas noches.
Bueno, lo que yo quiero decir es que la tipología de los visitantes no es única. Creo que es eso lo que él quiere decir. Efectivamente, como he dicho antes, el 90% de los secuestros, de las abducciones, están protagonizados por pequeños juntos. Sí, sabemos muy poco sobre todo esto para poder afirmar nada.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Dígame, señora.
Mire, por favor, es que quería hablar con don Antonio Rivera.
¿Me está escuchando?
Bueno, para preguntarle... Mire, es que sobre el caso este de las abducciones... ¿es peligroso tener una abducción o cómo se puede llegar a hacer esto? Es que mire, resulta que yo he intervenido en salidas OVNI. No sé si el señor Antonio Rivera...
¿En alertas OVNI?
Sí, conocerá a un tal Leandro Avellaneda.
Muy amigo mío. Sí,
ha venido aquí al programa.
Sí, precisamente el día 7 creo que tuvieron una cena.
Vale, usted quiere preguntar exactamente esto, es decir, si es peligroso las abducciones, si pueden tener algún problema para la persona que ha sufrido una abducción.
Sí, mire, yo más que nada quisiera también preguntarle algún número de teléfono para ponerme en contacto con el señor Antonio Rivera, que me explicara detalladamente, porque sé que hay muchas llamadas y el tiempo...
Claro, el tiempo bastante... apremia.
Sí, exacto.
Vale, señora, muchísimas gracias.
Sí,
buenas noches.
Gracias,
Sí. A ver, ¿es peligroso?
Bueno, a veces hay efectos traumáticos en el abducido. Por ejemplo, estoy pensando ahora en el caso del italiano... Fortunato Sanfretta, porque yo le llamo Infortunato Sanfretta.
¿Por qué?
Porque este hombre es el abducido más abducido del mundo. Ha sido abducido 6 veces.
Ay, pobrecito, ¿no? Qué martirio.
Horroroso. Es un hombre de 23 años y tiene todos los cabellos blancos ya. Y los secuestradores son seres horrendos. Altos, con ojos amarillos triangulares, unos protuberancias en forma de pincho al lado de la cabeza, color verde. Son horrorosos. Y no lo tratan demasiado bien, le hacen daño cada vez que le secuestran, para estar un poco traumatizado. Ahora, en general, no hay consecuencias traumáticas.
No, porque precisamente lo que hablábamos es que normalmente los abducidos olvidan esa parte, ¿no?
Queda solo relegado al nivel inconsciente. Pero sobre esto hay una cosa que si luego me das 2 minutos, te la contaré.
¿Quieres que son los minutos?
Bueno,
quieras.
Muchas gracias.
A las 4 de la madrugada.
Hay una cosa que es muy interesante, que es lo que conocemos los investigadores por el experimento Heineck-Plamar. El doctor Heineck, que todos sabéis quién es, era el número uno de la investigación OVNI, falleció en el año 66, el día de la Virgen de Montserrat, precisamente, el 23 de abril. Pues este hombre llevó a una doctora, a una psiquiatra americana de Nueva York, la doctora Afrodite Clamart, que llamarse Afrodite ya está bien, ¿no? Afrodite Clamart, le llevó 9 personas, entre hombres y mujeres, todos ellos supuestamente abducidos. Y le pidió a la doctora Clamart que les hiciera un examen psicométrico. No le dijo que eran abducidos, por supuesto abducidos. Y la doctora Clamart supuso que se trataba de una cosa con finalidades laborales, por ejemplo, que era gente que quería trabajar por el doctor Heineck y él quería su ficha psicométrica o algo así. Bueno, la doctora Clamart hizo un examen de esta gente. Primera sorpresa, todos parecían hermanos gemelos. Todos tenían un nivel de inteligencia muy alto, un cociente de inteligencia muy alto. Todos eran gente absolutamente sana. Estoy hablando del terreno mental. No tenían rasgos psicopáticos, no tenían el menor atisbo de esquizofrenia, eran gente absolutamente normal. Pero cuidado, y ahora viene lo más interesante, todos ellos a nivel subconsciente, es decir, sin su conocimiento, presentaban un trauma profundo que la doctora Clamart compara al trauma de violación en las mujeres. Si todas las mujeres que han sido violadas tienen a nivel muy profundo, es el trauma de la violación.
Bueno, es que de hecho una abducción es una violación de la mente, ¿no?
Ahí quería llegar. Es una violación de la intimidad más íntima, y valga la redundancia. ¿Eh? Una violación del ser, de lo que el profesor Sencillo diría de la mismidad, de nuestra mismidad. Entonces, esta gente, todos ellos presentaban ese trauma, hombres y mujeres. Es decir, el trauma de la violación no estaba solamente en las mujeres, estaban los hombres también. Porque su mismidad había sido violada. Bueno, esto para mí es muy interesante.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Dígame.
Yo quería preguntar al señor Rivera, sobre esta teoría, si es probable que la teoría esta que dice que los seres humanos anteriormente eran seres como primitivos, simiescos, y que seres de otros planetas enviaron a una especie como de Adán y Eva, que luego en estos
se basó
J.J. Benítez para para hacer su novela, si esta teoría es una leyenda hindú, sí. Si es probable esta teoría.
De acuerdo, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por su llamada.
Bueno, yo sospecho que este oyente ha leído dos cosas. Ha leído a von Däniken, por una parte, y luego ha leído y habrá visto la magnífica película 2001, Odisea del Espacio. Ahí estas dos cosas están clarísimas, en tanto von Däniken como en Odisea del Espacio. La intervención de las inteligencias exteriores para en un momento determinado del desarrollo de los prehomínidos, poner en marcha la evolución, la inteligencia. Claro, esto es una posibilidad que no se debe descartar, aunque yo en esto soy muy, muy clásico o muy tradicional, si ustedes prefieren. Yo creo en la evolución darwiniana. Creo que el hombre es el resultado final de una evolución biológica que se inició hace 3.500 millones de años en las aguas calientes de los mares del período precámbrico. Allí se formaron las primeras cadenas de moléculas, de macromoléculas, los primeros aminoácidos. La vida se fue diversificando, saltó a la tierra firme, cada vez se fue diversificando más y haciendo y ramificando más hasta llegar al Homo sapiens. Que lo pone el sapiens entre comillas porque no demuestra ser demasiado sapiens. Es decir, por las barbaridades que está cometiendo y se ha cometido en el curso de la historia, pero luego yo creo que lo de sapiens le va bastante mal.
Somos unos escolares muy malos, que con unas notas bajísimas.
Desde luego, yo no creo que si los extraterrestres no, nos hicieron como un experimento, pues apifiaron.
Le salió un poco mal, ¿no?
Un poquito mal le salió.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Dime.
Mira, yo solo era una pregunta, Marta. Bueno, para el profesor. Es referente a... ¿Esto lo hacen solo en hombres? ¿Cogen solo a hombres o también mujeres?
No.
A veces resulta que son machistas.
No era esto.
Hay abducciones de mujeres. No.
A ver.
Hay abducciones de mujeres. Quizá dominan numéricamente los hombres, pero yo recuerdo ahora el caso de Stanford, por ejemplo, un caso americano muy bonito, en que las secuestradas fueron tres mujeres que pobrecitas iban en el coche de una de ellas a celebrar el cumpleaños de otra. Y bueno, pues acabaron en el interior de un
albañil. Vale, pues era eso. Gracias,
Sí. Muy bien, señora, muchísimas gracias.
Adiós.
Buenas noches. ¿Tienen relación, Antonio Rivera, las abducciones con las reses y animales que periódicamente aparecen muertos?
Muy buena pregunta, Marta, sensacional. Efectivamente, este es otro aspecto del fenómeno OVNI bastante inquietante. Es decir, las abducciones de por sí ya son inquietantes.
Casos
que sean reales, cuidado, que hay gente que dice que no son reales, que son imaginarias, pero yo creo que no.
Pero bueno, usted lleva muchos años investigando el tema.
Yo creo que son episodios
absolutamente... Es suficientemente pragmático como para fiarse de que si usted lo lleva investigando desde hace mucho tiempo...
No, pero la nueva ola de investigadores ufológicos, casi todos muy jóvenes, creen que todo es producto de la mente. Es decir, son los franceses llaman la psicosocial, los psicosociales, todo es psicosocial para ellos. No, yo creo que no, yo creo que es real. Entonces, las mutilaciones de reses...
Aunque solo sea por aquella frase que dice el refranero español de cuando el río suena,
claro.
Es que agua lleva, ¿no?
Exactamente, y no hay humo sin fuego, dicen los americanos,
también.
Los ingleses, vaya. Entonces, sí, hay en diversos lugares del mundo han aparecido reses sin sangre, sin una gota de sangre en sus venas. Eviscerada, es decir, con las vísceras fuera, arrancadas, sobre todo los genitales. Una insistencia muy grande, tanto en el caso de las reses como en los seres humanos, se centra en los genitales. Muy curioso, Entonces, estas reses...
¿Que los capan?
Sí, exactamente.
Ay, pobre.
Parece que han sido operadas por habilísimos cirujanos, porque los cortes están hechos con una perfección absoluta, suma. Claro, esto es un asunto muy raro, muy curioso. Y que está
¿No se estarán confundiendo? Si no solamente nos hacen a nosotros de conejillos de indias, sino además a los animales.
No, al revés, es que nos tratan con mucho respeto a nosotros. Nosotros nos hacen, nos matan y nos evisceran y todo eso, sino que simplemente nos secuestran.
Ajá.
Esas barbaridades las hacen con ovejas, con cabras, con caballos, con reses, pero con seres humanos no.
Ajá.
Por lo menos eso es un tanto a su favor.
¿Y qué pruebas hay de que pueda tratarse en este caso de las reses espanzurradas? Que sean ovnis o que...
Bueno,
o que
porque muchas veces aparecen en zonas muy visitadas por los ovnis y luego no hay ninguna otra explicación alternativa. Es decir, no puede ser obra de
no hay algún bestia que haya por ahí cerca, ¿no?
Bueno, pero esto ha ocurrido en Estados Unidos, ha ocurrido en Puerto Rico, ha ocurrido en las Canarias, ha ocurrido en el centro de España. Yo no creo que el bestia hipotético este se desplace por lo mismo a tantos sitios, ¿no? Costaría un riñón en estos viajes.
Ay, las abducciones, los secuestros de los extraterrestres. Un tema realmente muy muy fuerte. ¿No estas personas que sufren abducciones después pueden vivir normalmente cuando saben que han sido abducidos?
Ya no son lo que eran antes, evidentemente. Su vida ha cambiado, hay un factor nuevo, que a veces les provoca una mayor amplitud espiritual en muchos casos, como es el caso de Próspero Muñoz, por ejemplo, como es el caso de Julio F. En otros casos, pues les provoca una angustia continuada, como es el caso de Sanfretta, el italiano. pero en general su vida cambia. Ya no son los que eran antes.
Vamos a dar paso a esta última pregunta. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Dígame, ¿qué quiere preguntar brevemente?
Mire, quería preguntar, a través de esto de las abducciones, sí, digital, que aparte de que hayan sido con hombres y mujeres, si estos humanoides o especie de humanos venidos de otro sitio, si también adoptan forma de mujer ellos. Era esto solamente.
Ah, sí, hay diferencia de sexo. Vale, gracias, buenas noches. Si los extraterrestres tienen sexo.
Bueno, esto parece ya que estamos en las discusiones aristotélicas sobre el sexo de los ángeles. Bueno, pues sí, sí. Hay casos en que se ha visto hombres y mujeres, pero absolutamente humanos, ¿eh? El caso del camionero argentino de Dioriso Yanca.
Es que hay extraterrestres que tienen tetas.
Sí, exactamente, ¿sí? Exactamente.
Debe ser por eso que lo han visto.
Extraterrestras, cuidado.
Ah, es extraterrestres que tienen, sí, que tienen una delantera como la de
hay
la...
un caso de los hombres estrellados en el sur de Estados Unidos, que fue, parece ser que han sido recuperados bastantes cadáveres de pequeños humanoides. Esto es un hecho, yo creo que es cierto.
¿Y esto quién lo está estudiando?
Esto lo estudia la aviación y la CIA, sobre todo la CIA.
Pero de esto nosotros no nos enteramos. No,
esto está por encima del top secret. Esto.
Es secretísimo.
Secretísimo, es secretísimo. Bueno, pues ahí parece ser que había hombrecillos y mujercillas. Es decir, ahí estaban los dos sexos. Pero cuidado, con el sexo esforzado únicamente, no funcionaba. En un sexo que no servía para nada. En caso de los hombres, entre comillas.
¡Ay, qué horror!
Era un bulto, sí, desde luego.
Francamente.
Y el caso de mujeres.
A lo mejor resulta que los humanos somos muy malos, pero mira, nos lo pasamos bien. ¿Eh?
Hombre, sí, es una cosa que da bastante gusto y rendimiento.
Ay, mira, sí. Con nuestros defectillos, ¿verdad?
Claro.
Sobre todo porque lo desconocido a veces.
Efectivamente.
Puede ser de lo más.
No es el caso de los humitas, de los de humo, porque estos son seres humanos como nosotros, que hacen el amor de la misma manera. Todo.
Ay, con uno de estos sí me gustaría a mí conocerlo.
No, están muy bien plantados todos.
Sí, sí, además son guapos.
Hombre. Tipo nórdico, todos unos.
Muy bien.
Unos suecos impresionantes.
Don Antonio Rivera, muchísimas gracias por estar en Por Fin Solos. Gracias. Y hasta otra, porque hay muchas cosas de las que hablar con usted.
Me interesa mucho estar Por Fin Solos con vosotros.
Por Fin Solos, usted y yo.
Gracias. Bueno. Gracias.